Buenos días, hoy estamos con Gerardo Lázaro. Gerardo Lázaro es biólogo y cuenta con una amplia experiencia en biomedicina, además de bachiller y magíster en educación. Actualmente desempeña su labor como docente de ciencias en secundaria e integra programas de educación para el desarrollo sostenible. Gerardo, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por este contacto.
Gracias a usted por atendernos. Usted ha trabajado con distintas herramientas de la web 2.0 desde un punto de vista educativo, como pueden ser blogs y wikis. Nos gustaría, aprovechando su experiencia, que nos cuente cuáles son las diferencias entre las dos formas de trabajar y cuáles las principales ventajas de cada una para según qué tipo de trabajos.
Por supuesto que sí. En realidad ambas herramientas son de mucha, mucha utilidad en lo que son ambientes educativos. En cuanto al blog, es una herramienta súper poderosa para lo que es expresión en términos generales. Y por supuesto también, como lo vamos a hablar seguramente dentro de un momento, para llevar a cabo algún tipo de trabajo colaborativo, no necesariamente entre los miembros del aula, pero también con gente que está afuera, en el extranjero, en otros países, por ejemplo. Pero la diferencia básica entre ambas herramientas es que el blog permite una temporalidad en la publicación de información, es decir, mientras uno publica, esto se va corriendo hacia abajo en cuanto a la fecha. Y como decía, es una herramienta bastante poderosa para lo que es comunicación de información, pensamientos, ideas, discusiones en general, puesto que también permite la inclusión de comentarios y respuestas a los comentarios. Sin embargo, digamos que en lo que mi experiencia me ha enseñado, no es quizá una o la mejor forma de almacenar información de manera ordenada para lo que debería ser, por ejemplo, una materia para una clase determinada. Para ello, yo sí he trabajado bastante con lo que son wikis, que para aquellos que no lo saben, el vocablo wiki viene de la lengua hawaiana, que significa rápido. Y en efecto, el wiki es una página en la que se puede trabajar de forma rápida, sencilla, que al igual que el blog, no se necesita saber mayor. No se necesita tener mayor experiencia en cuanto a lenguajes de programación, nada por el estilo. Estas páginas son bastante sencillas de utilizar en esos términos, con unas nociones muy básicas, pues uno puede armar en realidad una organización bastante buena. Y en términos del wiki, entonces, le da una flexibilidad distinta y un orden distinto como para plasmar casi como que si fuera un curso virtual al maestro. Y lo interesante también es que en el wiki se puede explotar mucho más el trabajo colaborativo a distancia. Es decir, puede uno agregar en wiki diferentes usuarios con diferentes niveles de seguridad para su publicación y edición en general. Entonces, ambas herramientas cumplen funciones en algunos casos similares y en otros un tanto distintas, que le van a presentar al docente en general diferentes formas de comunicarse, presentar información y, por supuesto, lo que es más importante, que es permitir al alumno o al estudiante producir información nueva, mezclar conceptos y entregar cualquier tipo de producción creativa que se le está requiriendo, sin importar en realidad la materia o curso que se esté llevando a cabo, ¿no?
Podríamos decir que cuando son los alumnos los que trabajan en blogs o en wikis, el blog ayuda a mejorar su capacidad de expresión, fomenta el pensamiento crítico, le pone en relación con el mundo, y las wikis contribuyen a potenciar eso que conocemos como construcción colaborativa del conocimiento.
Definitivamente. De hecho, el blog podría ser llamada quizá la herramienta de expresión digital por excelencia hoy en día. Debido a la facilidad con que los alumnos, estudiantes de hoy en día aprenden a manejar este tipo de herramientas sin que ellos se den cuenta, en realidad están llevando a cabo estas producciones utilizando funciones superiores, como describí hace un instante, análisis de información, que para mí lo más importante y describe justamente el tipo de trabajo que se debe llevar a cabo hoy en día es tratar de conseguir información, que es hoy en día demasiado fácil, pero lo importante de toda esa información es filtrar esa información, encontrarle un sentido a toda esa información para que esa información se convierta más bien en conocimiento a partir de una producción creativa. Entonces estamos utilizando funciones cognitivas que probablemente el estudiante no se esté dando cuenta que ya las esté utilizando a través de estas herramientas, que por la facilidad y su edad de uso uso, pues le permite manejarlas con mucha facilidad y enriquecerla en cuanto a lo que vendría a ser lo que son objetos multimedia o esta mezcla o lo que se le llama hoy a los mashups, por ejemplo, ¿no?
¿Qué cambios se producen en el aula cuando se empieza un trabajo colaborativo o se introducen las TIC de forma general?
Bueno, en términos generales se le entrega una herramienta al estudiante para que pueda expresar cualquier tipo de idea o, como decía, producir cualquier tipo de trabajo. Lo interesante de todo esto es que al principio podría haber algún cierto tipo de rechazo quizá en algunos casos, pero cuando empiezan a encontrar en estas herramientas una forma literalmente de expresión digital, en donde lo valioso de todo esto es que no necesitan siempre escribir un ensayo, escribir algo que sea muy tedioso y que les demande, digamos, actividades con las cuales ellos no se identifican plenamente. A través de este tipo de herramientas, más bien lo que encuentran es una forma de expresión en todas las áreas de su expresión creativa, ¿no? Para aquellos que son muy hábiles en la producción de videos, por ejemplo, encuentran que con los recursos web 2.0, en términos generales, es una forma muy rica de expresar lo que ellos quieren decir y quieren producir. Más allá de los videos o de los objetos multimedia, encuentran entonces una forma de estructurar también todo lo que tengan que producir en términos de materias de los cursos. Hay una participación mucho mayor en cuanto a la producción en general. Se pierde cualquier tipo de timidez que pueda reinar en algunas personas dentro de un aula o dentro de un grupo humano. Y simplemente uno cuando les entrega la herramienta o las herramientas, ya ellos empiezan a engancharse con este tipo de tecnología y empiezan a ir un paso más allá y ya no solamente esperan recibir las cosas, sino muy por el contrario, empiezan a buscar por ellos mismos las mejores formas o las formas más diversas de presentar su expresión o sus trabajos en general, ¿no?
Usted también cuenta con una amplísima experiencia en el uso e implementación de pizarras digitales interactivas. ¿Nos puede hablar un poco de su trabajo en este sentido?
Por supuesto. Hace aproximadamente 4 años que empecé a trabajar con lo que son pizarras digitales interactivas y en realidad debo confesar que a raíz de ese trabajo fue que empecé a aprender todo lo que sé básicamente de lo que es tecnología de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque al tratar uno de implementar y de trabajar y de producir archivos interactivos, se ve uno en la necesidad de invertir mucho tiempo y esfuerzo inicial para poder entender el concepto de producir un archivo interactivo, que a diferencia de un PowerPoint, por ejemplo, una presentación visual, no está hecha para ser vista, sino más bien está hecha para ser tocada, con la cual uno debe físicamente interactuar a través de la superficie interactiva. Entonces, eso, como decía, demanda una producción distinta, una búsqueda de recursos, una creatividad mucho más enriquecida para poder que esos conceptos que podrían ser muy difíciles de expresar sean entonces tocados, manipulados literalmente a través de estas superficies interactivas. Además, uno encuentra que mientras que ya no solo tiene que colocar texto dentro de una página o una diapositiva, sino que muy por el contrario debe idear formas en donde la manipulación física del concepto sea una forma mucho más entretenida para justamente adquirir ese concepto, ¿no? Entonces, a partir de este trabajo de la producción de archivos interactivos, es que uno empieza a encontrar habilidades nuevas, visitar nuevas páginas, facilidad de descarga de muchos elementos multimedia, edición de tus propios elementos multimedia, en algunos casos ya un poco más avanzado, por ejemplo, inclusive producir algún tipo de archivo interactivo a través de herramientas como Flash, por ejemplo. Entonces uno se encuentra que va aprendiendo una cosa y después esa habilidad le lleva a aprender otras cosas y cuando uno se da cuenta y voltea para atrás han pasado 3 meses y uno es una persona completamente distinta y ha aprendido mucho a partir de esa experiencia, ¿no?
Gerardo, ha sonado muy complicado y sé que efectivamente requiere un fuerte esfuerzo por parte de los docentes que se animan a trabajar con las TIC, pero esto no es algo que deba hacer pensar al que todavía no se ha iniciado que no puede lograr el objetivo? Todos tuvimos un comienzo, como hablábamos en alguna otra entrevista con profesores referentes, y se puede llegar, ¿no? ¿Qué consejos le daría usted a esa persona, profesor o profesora, que quiera comenzar a utilizar las TIC en el aula?
A pesar de que podría haber sonado un tanto complicado, en realidad yo debo confesar que antes de empezar a trabajar con pizarras digitales interactivas tenía básicamente un conocimiento muy pobre en cuanto a las TIC en general. Y el único consejo que puedo dar a los profesores es que si uno realmente desea empezar a trabajar con las TIC y aprender y producir archivos interactivos o en general el uso de recursos web 2.0, la única diferencia es que si uno realmente quiere, ¿no?, una actitud positiva hacia eso. Son tecnologías nuevas y probablemente al principio generen algún tipo de dificultad, pero no son nada difíciles. Son habilidades muy simples, pero que, como le decía, demandan una inversión de tiempo inicial, que tampoco es demasiado pronunciada, digamos, pero sí requiere una dedicación, algo especial al principio de este trabajo. Pero, como le digo, para mí es una inversión de tiempo sumamente productiva, puesto que en un plazo muy corto, en 1, 2 o 3 meses, ya uno puede tener una diferencia significativa con los demás docentes que simplemente no van por el camino del uso de la tecnología. En términos generales, las habilidades que se necesitan para el trabajo con este tipo de tecnologías son simplemente dedicación, una actitud bastante positiva y mucho ensayo y error en algunas ocasiones, pero como le digo, es una inversión de tiempo que tiene un cambio significativo a nivel profesional para cada uno de nosotros que optamos por llevar a cabo este trabajo de tecnología. En realidad es mucho más fácil de lo que aparentemente se ve por fuera, ¿no?
Para hay mí, que perder digo, un poco el miedo, ¿no?
Es la actitud positiva.
Perder un poco el miedo, le comentaba. Y aquellos docentes más reacios, es decir, aquellos que dicen, bueno, esto no sirve para nada, ¿para qué me voy a meter en este berenjenal? ¿Qué argumentos se le podrían dar que demuestren la validez del uso de las TIC en el aula?
Bueno, yo en base a mi experiencia, porque he tenido experiencia de capacitar, de entrenar a docentes en base al uso de diferentes herramientas tecnológicas, en realidad ese argumento es bastante común, pero es un argumento que se encuentra por el desconocimiento de lo que esto puede brindar. Entonces, ante ese desconocimiento, ante un docente que no sabe hacer las cosas, pues entonces, de forma inconsciente, trata de tachar este tipo de tecnología diciendo que no tiene mayor uso. Pero es más, como le digo, por una cuestión de no conocer el cómo se hace y el para qué se utiliza. En realidad, cuando uno realmente le muestra la utilidad práctica, no solamente dentro del aula, sino también fuera de ella, en distribución de material en términos digitales, por ejemplo, el maestro, muy reticente al principio, empieza a cambiar su predisposición hacia esas tecnologías, porque se da cuenta que en realidad es una tecnología que le va a solucionar las cosas, más que complicárselas, a organizarse mejor, a producir de forma mucho más interactiva, y a entregarse a este mundo que los estudiantes ya viven desde que nacieron prácticamente, ¿no? Un mundo digital en donde tienen una facilidad de comunicación y de intervenciones que nosotros como docentes y adultos mayores no necesariamente lo hemos tenido desde el principio.
Para terminar, Gerardo, nos gustaría saber cómo valora iniciativas como el Premio Internacional Educared u otros concursos o eventos similares.
Definitivamente esa es una de las formas más útiles de incentivar a los docentes. Tengo la experiencia de haber trabajado en un centro educativo en donde justamente cada año había una pequeña premiación interna para las personas que habían trabajado y se habían esforzado mucho más y habían producido más en términos tecnológicos. Claro, eso tuvo una producción bastante, bastante buena en cuanto a los profesores dentro de mi centro educativo, de mi institución educativa. Ahora, una iniciativa como la de Educared para llevar a cabo un premio a nivel internacional, imagínense, debería tener una mayor repercusión y una mayor intensidad dentro de los docentes que con esta iniciativa quieren, entonces buscan un reconocimiento de todo ese esfuerzo y el nuevo conocimiento que están adquiriendo. Definitivamente, no importan tanto los premios, sino más bien el reconocimiento y el saber de que uno ha aprendido una nueva tecnología y cómo aplicarla en su labor pedagógica, es el que le brinda al docente la capacidad de no solamente sentirse contento consigo mismo, sino más bien a seguir aprendiendo mucho más, porque se da cuenta que en realidad las cosas no eran tan difíciles o complicadas como realmente aparecieron. Yo totalmente felicito esta iniciativa y es una forma también de brindarle al docente de conocer otras realidades en otros países de Latinoamérica e Iberoamérica, por supuesto. Uh-huh.
Gerardo, muchísimas gracias. Nosotros también le felicitamos a usted por su trabajo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.